Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a esta edición local y provincial del Espejo, que como siempre digo, la verdad que siempre empiezo igual todos los programas, luego no sé de cuál es cada semana, pero bueno, más vale lo bueno conocido, dicen, ¿no? Así que este programa, como bien sabes, es la bienvenida a un nuevo fin de semana. ¿Y qué fin de semana? El preludio de las fiestas patronales, de las fiestas de Santa Teresa de Jesús. Y eso quiere decir además que cerramos el año jubilar teresiano más largo de la historia. Sí, sí, de la historia, porque como es una historia muy reciente, ya te digo yo que es el de la historia, porque ha durado un año y medio, nada más y nada menos. Te lo vamos a contar todo en el día de hoy, las actividades más importantes, porque se han presentado hace 3 horas aproximadamente. Así que lo vas a escuchar aquí casi casi en primicia. Y muchas otras cosas más que ahora te lo cuento en nuestro sumario, pero antes de nada, es de buena educación también presentarse, por supuesto presentar al que hace que todo esto salga al aire, que es Manuel Gutiérrez, que está ahí en los mandos, en el control de sonido, y recibe también un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Estamos en directo, es la 1:35 de esta tarde de viernes. Debe ser la primera vez que vamos a llegar al inicio de las fiestas de Santa Teresa y servidora está en manga corta. Esto es algo inaudito. Dicen que va a llover la semana que viene. Vamos a ver si nos va a estropear alguna de las actividades de las fiestas de Santa Teresa y sobre todo de ese año jubilar teresiano que se va a clausurar y que en breve te vamos a contar pues qué es lo que se ha dicho en esa rueda de prensa de esta misma mañana en la que se han presentado oficialmente los actos del cierre de este jubileo tan largo y tan intenso que hemos tenido. Tenemos que hablar también de palabras, de ese atrio de las palabras que trae como cada semana nuestro querido compañero Jorge Pato, que iba a decir Jorge Zazo, como estaba con él hace un momento, ya se me cruzan los nombres. Y también queremos hablarte de una jornada que va a tener lugar este fin de semana, que es la Jornada de la Iglesia por el Trabajo Decente, y que va a celebrar pues varias actividades en Ávila en estas próximas horas. Bueno, pues todo esto y mucho más, ahora sí, es lo que compone esta edición del Espejo que abrimos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Como te decía, esta mañana en la Basílica de Santa Teresa de Jesús, bueno, más bien en la parte del convento, todo hay que decirlo, pues se ha celebrado una rueda de prensa en la que se han dado a conocer los actos para cerrar el año jubilar teresiano. Van a tener lugar el próximo fin de semana, 14 y 15 de octubre, y ya te avanzo pues que el día 14 tendremos el cierre de la Puerta Santa y por supuesto el día 15 pues esa celebración con la que tenemos todos los abulenses una cita todos los años en la catedral. Pero antes de contarte todo lo que se va a vivir en Ávila en los próximos días, quiero que escuches la intervención de nuestro obispo, don Jesús, esta misma mañana para hablar pues del balance de ese año jubilar, el que él bueno pues ha vivido solamente 2 meses, que son los que lleva la diócesis, pero lógicamente está al corriente de todo lo que ha pasado y se ha empapado de lo que ha sido este jubileo. He podido dar un poco su versión de lo que ha sido y sobre todo de lo que quiere que sea, de ese fruto de lo que es un año jubilar teresiano. Vamos a escuchar a don Jesús, al obispo de Ávila.
Con el cierre simbólico de la Puerta Santa, cerramos ahora un año jubilar extenso en el tiempo. Se inició el marzo de 22 para conmemorar el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y se ha prolongado hasta ahora octubre del 23. Al unirse con el jubileo que tiene concedido la diócesis de Ávila cada vez que la fiesta de Santa Teresa coincida en domingo, como es el caso. Un año jubilar no es un conjunto de actividades, no es un programa cultural o festivo, no es una competición numérica para saber si han venido más o menos peregrinos, es en su raíz misma una celebración religiosa profunda que luego, evidentemente, tendrá otro tipo de ramificaciones o implicaciones. Verdaderamente ha sido un tiempo de gracia, un tiempo de gracia del Señor para acercarnos a la propuesta de santidad que nos ofrece Santa Teresa de Jesús. La santidad ha sido el eje conductor durante este año y medio en cada una de las celebraciones, misas, jubilares, actos y actividades. Esa propuesta de acercamiento al Señor, poniéndole como el centro de todo, abandonándonos confiados en solo Dios basta, que nos sitúa frente a las dificultades del mundo. Por eso, estamos francamente satisfechos con la celebración de este año jubilar que ha atraído a gentes de todo el mundo hasta Ávila para beber de la espiritualidad teresiana y que ha convertido esta basílica y esta plaza en un hervidero de devotos de nuestra Santa Abulense. Ojalá estas semillas de santidad den sus frutos en tantas buenas gentes que se han visto atraídos por la figura de nuestra insigne paisana. Es importante destacar también el trabajo conjunto entre las instituciones, mano a mano entre la diócesis, la Orden del Carmelo y el propio Ayuntamiento de Ávila, coordinados para aunar esfuerzos en todo cuanto se ha desarrollado en este jubileo, abriendo así las puertas de nuestra muralla a todos cuantos hasta aquí se han acercado. Y antes de concluir, les avanzamos que Dios mediante el próximo año jubilar teresiano se celebrará en Ávila del 2027 al 2028.
Bueno, pues esa promesa, que no hemos cerrado un año jubilar teresiano y ya tenemos ahí en ciernes el siguiente, pero bueno, tiene que pasar unos añitos, del 27 al 28, así que con calma. Vamos primero a cerrar este y ya te voy avanzando cuáles son las fechas importantes. El 14 y el 15. Vamos a ver, el 14 por la tarde a las 6, ese solemne cierre de la Puerta Santa. Digo solemne porque, bueno, lo que se va a vivir en la Plaza de la Santa va a ser importante en cuanto a personas, autoridades, creo que hay un destacamento también de los intendentes. Es decir, bueno, pues si ese día no tienes otra cosa mejor que hacer y además eres devoto de Santa Teresa y quieres vivirlo de una manera intensa, yo te invito a participar en esta celebración porque va a ser muy especial. Va a ser, como digo, el 14, que es el sábado que viene, a las 6 de la tarde, se cierre de la Puerta Santa que preside nuestro obispo, don Jesús, y acto seguido se entrará a la Basílica por la otra puerta, lógicamente, por la puerta de costumbre, para participar en las vísperas que se hacen todos los años también allí en el convento, en la basílica, con el día previo a la fiesta grande de Santa Teresa de Jesús. Una vez que terminen las vísperas, pues se procederá al que ya también es tradicional traslado de la imagen de Santa Teresa hasta la catedral, si el tiempo lo permite, porque como hay por ahí un run-run de que pueda haber lluvias. Bueno, dice el rector de la Basílica, el padre David, que la Santa nos va a poner un paraguas encima. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero eso es lo que está previsto. A las 6 el cierre de la Puerta Santa del día 14, después las vísperas y acto seguido, pues ese traslado de la imagen de Santa Teresa hasta la catedral. Y después el día 15 de octubre es la fiesta mayor, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que por cierto, dato curioso, es también el cumpleaños de nuestro obispo. Así que, bueno, tenemos una doble celebración, por así decirlo. Así que el día 15, domingo, en la catedral a las 11 de la mañana se celebra esa solemne Eucaristía presidida por Monseñor Rico y después de la cual comenzará la procesión tradicional con las imágenes de Santa Teresa de Jesús y de la Virgen de la Caridad por las calles del centro. Insisto con la goletilla, si el tiempo lo permite, que yo solo he vivido un año así reciente que no ha salido la procesión. Llegará a la Basílica de la Santa, bueno, vamos a echarle en torno a las 2 del mediodía aproximadamente, donde permanecerán las imágenes durante todo el día con las puertas abiertas para que todo aquel que quiera pueda entrar a rezar frente a las imágenes de Santa Teresa y de la Virgen de la Caridad. porque como esta mañana bien decía en la rueda de prensa el padre David, pues no hay mejor homenaje que rezar ante la imagen de Santa Teresa, como ella misma decía, pues esa oración que es estar en amistad con quien sabemos nos ama, ¿no? Que es lo que ella consideraba como oración. Día 15, como digo, durante toda la tarde, las imágenes expuestas allí en la Basílica de Santa Teresa para todo aquel que quiera rezar ante ellas. Y ya por la tarde, a las 7:30, se cierra la novena, después la misa y acto seguido ese acto tan devocional y tan bonito y tan tradicional entre todos los abulenses, que es pues esa despedida de las imágenes de Santa Teresa y de la Virgen de la Caridad en la Plaza de la Santa. Bueno, todo esto te lo vamos a contar con más detalles el domingo en el informativo diocesano Iglesia Noticia y, por supuesto, en nuestra página web www.diocesisdeavila.com, porque estoy viendo en el reloj que es la 1:44 ya de la tarde, así que es tiempo de mirar al diccionario y vamos a ver qué palabras sacamos hoy en claro.
Parole, parole, parole.
Ascolti.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino. Parlarte come la...
Jorge Pato, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que casi, ¿qué tal? Casi te cambio el apellido antes. Y casi te lo vuelvo a cambiar ahora porque está aquí Manolo por el pinganillo diciéndome el otro nombre para que me confunda. No, Jorge Pato es la persona que lleva a cabo esta sección del Atrio de las Palabras, que hoy además pues nos vas a desvelar una de las más utilizadas, pero yo no sé si todo el mundo tiene claro lo que significa. Cuando hablamos del capellán castrense, del arzobispo castrense, de un acto castrense, ¿a qué nos estamos refiriendo, Jorge?
Sí, porque podía haber empezado, en vez de con esta sintonía tan buena que tenemos, podíamos haber empezado con las corsarias y había pegado perfectamente.
Yo creo que sí, pero bueno, para darle su tono a la sección hay que mantener la misma sintonía. ¿Y por qué de las corsarias es importante? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy.
Pues porque lo castrense es todo aquello relacionado con lo militar. En este caso, el origen de la palabra viene del latín castrensis, que significa campamento militar, uh-huh. Y esta palabra a su vez deriva de la palabra castrum, que es usado para las fortalezas, edificaciones, y que al final en el castellano se tradujo como castro. Yo creo que ya todos tenemos en mente el castro, por ejemplo, aquí al lado de Ávila de las Cogotas, es decir, un poblado fortificado. Y es que los capellanes castrenses son aquellos que se dedican, están haciendo el acompañamiento, el servicio religioso con las Fuerzas Armadas en España. Uh-huh. Entonces, alguno dirá, ¿y esto cómo se llega ahí? Pues bueno, los capellanes castrenses entran por oposición. No es algo que sea automático. Es decir, se puede entrar tanto los presbíteros diocesanos como los que se preparan en el seminario castrense, pero hay que pasar una serie de pruebas de oposición, salen X plazas, y se opta a ellas y se puede estar de forma permanente o de forma temporal. Entonces son, o sea, esas dos categorías.
Para que todo el mundo lo entienda, si un cura quiere ser, porque eso es algo que quiera... Tiene que salir de ellos, quiere ser capellán castrense, tiene que hacer una oposición para ello.
Exacto, sí, para optar a ese puesto. Y luego, por hablar de una serie de particularidades del arzobispado castrense, porque es muy peculiar, lo primero que hay que decir es que es una diócesis personal, es decir, no tiene un territorio. Allá donde haya un militar español en una misión, hasta allí llega el arzobispado castrense, porque es el servicio religioso a los militares que estén en misión o que estén dentro del territorio nacional. Es decir, que no es como la diócesis de Ávila, la de Salamanca, no, esto es una diócesis personal en la persona del arzobispo castrense, y que abarca eso, allá donde esté un militar. Y precisamente no deja de tener también otra peculiaridad, y es que este arzobispado, la designación del arzobispo castrense, es muy peculiar, ya que hay un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón, y el rey, y se propone una terna al rey, se eligen a tres, y de ahí se manda un nombre a la Santa Sede, que es la que, obviamente, el nombramiento es por el Papa, pero
que es un proceso,
hay una designación previa, un proceso
completamente distinto al de un obispo normal. Que lo que se propone es al Papa una terna, y el Papa es de esa terna, él elige el que considera más apropiado. Aquí no, aquí es el rey el que propone un solo candidato. Nombre al Santo Padre.
Exacto.
O sea, que va entre nosotros, casi impuesto.
Sí, bueno, ahí luego ya decide el Papa si le parece,
si
bien,
le parece
o no,
bien o no.
Pero...
bueno, pero ya se lo dan más o menos hecho.
Sí, luego una curiosidad es que los que son curas castrenses se les llama coloquialmente pater en cada destacamento donde están ellos, en los acuartelamientos se los llama pater, y ellos también tienen la categoría de párroco personal, es decir, donde él celebre misa es como si fuese su parroquia, no tienen uh-huh. que andar pidiendo permiso precisamente por si están en un frente de batalla, que puedan uh-huh. celebrar allí sin tener que tener cualquier tipo de autorización, uh-huh. exactamente. Y luego también podemos destacar que todos los capellanes castrenses tienen una consideración de oficial del ejército, es decir, por ejemplo, el arzobispo castrense tiene la categoría de general de división. Y luego de ahí, en función de los años de servicio y demás, pues tienen los rangos de coronel, de comandante o de capitán, en función de todos esos años. Es decir, que es una mezcla entre ese mundo militar y el mundo religioso para tener esa asistencia religiosa que es tan útil muchas veces cuando los soldados están desplegados en una zona de conflicto. Y por último, decir que la sede está en la Catedral Castrense, que está en Madrid, al uh-huh. lado del Palacio Real. Y precisamente de allí ahí está el famoso Cristo de los Alabarderos, que sale en procesión todos los Viernes Santos desde el Palacio Real hasta esta Catedral Castrense.
Uh-huh. Pues muchas cosas que además vamos a poder ver in situ el próximo 12 de octubre en uh-huh. la Fiesta del Pilar, cuando salgan estos desfiles, que hay unas ofrendas a los caídos y son actos castrenses precisamente, y normalmente está invitado, lógicamente, el arzobispo castrense. En este caso, yo tenía muy buena relación con el anterior obispo castrense, con Monseñor Juan del Río, que falleció desgraciadamente de COVID el año pasado, no hace dos años ya, y era una grandísima persona que tenía un amor al ejército fuera de lo normal, andaluz como él solo, con una gracia, y que fue además el que me enseñó a comer pan. Nunca había visto yo comer pan con aceite y tomate, se me escapaba a mí de mí, se estaba hablando hace ya unos cuantos bastantes, muchos años, y se lo vi a él, digo, ¿y este hombre qué hará echándose? Y pues ese que entonces no era todavía arzobispo castrense, fue el que me enseñó. Le tengo yo desde entonces al arzobispado castrense un cariño muy, muy especial.
Para que los oyentes que se fijen el próximo 12 de octubre en esa ofrenda por los caídos, la oración, quien la va a dirigir será el pater de la Guardia Real, don Iván Cote, que uh-huh. es esa figura castrense dentro de la Guardia Real, que es quien hace ese homenaje a los caídos en el Día de la Fiesta Nacional.
Pues tenemos aquí experiencia para saber también interpretar qué es lo que vamos a ver en el desfile del 12 de octubre, los que lo vean o lo veamos por la televisión, o oye, si tenéis suerte de acudir allí in situ a Madrid, pues muchísimo mejor. Jorge, muchas gracias hoy
muchas
para
gracias
hablar de castrense, y la semana que viene más y mejor, o te me vas de puente, no, aquí, retrátate. Pues,
ya sabes tú que los anderos de la Santa estamos a full de trabajo estos días.
Es verdad, se me había olvidado. Así que nada, el 13 de octubre, que es el viernes que viene, aquí estaremos y aquí nos traerás alguna nueva palabra. Oye, relacionada con Santa Teresa, mira a ver si te encuentras.
Me lo anoto.
Seguimos adelante, 1:51, seguimos en el Espejo de Ávila.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en el estudio de COPE Ávila para ir dando estos últimos coletazos del programa de hoy. No queremos despedirnos pues, sin hablar de una jornada que se va a celebrar mañana, sábado 7 de octubre. Además es la fiesta de la Virgen del Rosario, que es fiesta además en muchísimos de nuestros pueblos. Pero es que además la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y de ello queremos hablar con Francisco Alberto Jiménez Paz, que es de la Mesa de la Iglesia por el Trabajo Decente, aquí en Ávila, y está ya aquí a mi lado en esta mesa de la cadena COPE. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, una jornada en la que se va a hablar de nuevo de la importancia de tener un trabajo saludable, en ese lema que ya pudimos ver además en vuestra participación en la manifestación del pasado 1 de mayo, que es un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Ese es un poco el leitmotiv, el hilo conductor de esta campaña, ¿verdad?
Así es, no solamente el pasado 1 de mayo, sino también ahora en esta jornada del 7 de octubre, aunque nosotros los actos los vamos a celebrar hoy y luego también el día 27 de este mes. En esta jornada del 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, pues la Iglesia por el Trabajo Decente en España considera que hay que incidir especialmente en el problema de la siniestralidad laboral, en el problema de la salud en el trabajo, porque es un problema muy serio y un problema al que no se está prestando la atención que se debería.
Bueno, este problema, como decimos, está teniendo unas implicaciones importantes y el Papa Francisco pues lo ha comentado no en pocas ocasiones, incluso que el trabajo es el gran tema, es lo importante que tratar, ¿no?, en este momento para el reconocimiento de la dignidad de las personas. Pero es que ese trabajo muchas veces no es el, entre comillas, saludable, pero no saludable de salud en general, sino de cuestiones que perjudican pues a las clases más desfavorecidas, al colectivo de mujeres también, muchas personas que siguen excluidos de esos trabajos que puedan ser realmente dignificantes para ellos, ¿no? Esta es la problemática de la salud laboral.
Sí, bueno, como te decía, no se le presta suficiente atención. Es un problema del que sabemos por los medios de comunicación cuando se produce, por ejemplo, una muerte en el puesto de trabajo. A veces salen algunos documentales sobre determinados productos químicos, sustancias que, por ejemplo, pueden dañar la salud de los trabajadores que las manipulan. Pero en realidad no hay un debate social, los medios de comunicación no se hacen suficiente eco, no es un problema que desde el punto de vista político esté hoy, digamos, en la agenda, y en general sorprende que produciendo como produce tantas muertes al cabo del año, y no solamente muertes, también por supuesto lesiones, enfermedades que a veces son enfermedades ya incurables, ¿no?, para toda la vida, crónicas, pues a pesar de todo esto, apenas si se hable de ello, ¿no? Entonces, la Iglesia, por el trabajo decente, ¿no?, que en Ávila pues la formamos bastantes grupos, colectivos, movimientos, asociaciones, organismos, pues creemos que hay que dar voz a estas personas cuya voz está silenciada, hay que airear este problema y hay que reclamar que se ponga en la agenda tanto comunicativa como en la agenda política. Y es lo que queremos. Y por eso pues vamos a realizar esta tarde un acto público, Círculo del Silencio, que vamos a comenzar como a las 7:15 en lo que llaman
el Parque de la Petanca, ¿verdad?
Eso es, el Parque de la Petanca, en el barrio de San José Obrero.
Vamos a indicar para que la gente entienda el punto exacto donde estamos hablando, es la avenida Juan Pablo II, frente a lo que es el colegio, los patios del colegio Pablo VI, ese parque que hay ahí, ese es el parque desde donde se va a hacer ese Círculo del Silencio.
Sí, allí se va a hacer el Círculo del Silencio y, bueno, pues además de denunciar este problema con algunos carteles y algún gesto, pues también leeremos públicamente el manifiesto. Y luego desde allí vamos a ir como en una pequeña marcha hasta la iglesia parroquial de San José Obrero, donde a las 8 de la tarde tenemos previsto tener una vigilia de oración con este motivo. Y luego el 27, lo que pasa es que todavía no sabemos en qué lugar lo vamos a hacer, el 27 vamos a proyectar un vídeo que se titula, un documental que se titula ahora no me acuerdo del título.
Perder la vida por ganarse el pan. Tengo yo aquí la chuleta adelante.
Perder la vida por ganarse el pan, efectivamente, que es, en realidad, pues es un grupo de personas que ofrecen su testimonio, ¿no? Testimonios relacionados con lo que es pues eso, la siniestralidad en el mundo del trabajo, personas que han perdido familiares, que han muerto en el puesto de trabajo, ¿no?
Bueno, pues estas actividades, como digo, que son esta tarde, bueno, ese videoforum que será el viernes 27 de octubre, y hoy tenemos ese Círculo del Silencio, la vigilia de oración, pues de entidades como Cáritas, Confer, la JOC, la Pastoral Obrera de la Diócesis, la Casa Social, bueno, pues Manos Unidas, el Movimiento Junior, muchísimas entidades que formáis parte de esta mesa por el trabajo decente. Francisco Alberto Jiménez Paz, muchísimas gracias por habernoslo contado y por habernos acompañado hoy en COPE.
Pues muchas gracias también a vosotros.
Y gracias a ti también por habernos acompañado desde la una y media. Seguimos en Mediodía Cope y El Espejo vuelve, sí, vuelve el viernes que viene, que nosotros puente no tenemos. Así que aquí, puntuales, os quiero a todos en Cope Ávila. Hasta pronto, feliz semana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los niños con necesidades especiales precisan también de recursos técnicos que contribuyan a mejorar su educación y aprendizaje para las cosas más sencillas en el día a día. Y a falta de los recursos y ayudas por parte de la administración, pues surgen iniciativas de algunos padres y colegios de educación especial para fabricar ingenios sencillos y baratos para mejorar la vida de sus hijos y alumnos con discapacidades.
Si nosotros hacemos un desarrollo y lo podemos compartir, pues mira qué bien, se van a beneficiar un montón de gente. Con lo cual empezamos a generar distintos recursos, siempre contando con la familia. Es decir, les planteamos a determinados padres qué cosas necesitaban sus hijos, no para el colegio, sino para que lo utilizaran fuera del colegio en su vida ordinaria.
Es Eduardo Martínez Gual, del Colegio de Educación Especial Niño Jesús de la Fundación Térmens de Cabra, en Córdoba, que gracias a impresoras 3D, sistemas electrónicos y sensores y con tutoriales de YouTube, pues han fabricado algunos aparatos. Entre ellos, pues por ejemplo, un sensor que avisa de que se acerca un obstáculo cuando se mueve por su casa para un niño que sufre problemas visuales, o una especie de llavero con pequeños iconos de diferentes productos que son señalados por una niña con discapacidad cuando va a la tienda a comprar el pan, por ejemplo, para su familia. Son ejemplos de tecnologías de bajo costo que se han presentado en uno de los paneles de experiencias del Congreso La Iglesia en la Educación, que está organizado por la Conferencia Episcopal y del que se hablará hoy en la linterna de la Iglesia de Cope.